Desolador, por donde uno se arrime, intuyo que el intendente Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, que le toca lidiar con el siguiente paso en la escala, debe compartir esa sensación que cualquiera que escucha lo que acaba de describir y relatar Lucía desde el móvil, una escuela arrasada por niños de 9 a 10 años, que se roban los ventiladores y que los reducen dentro del mismo barrio a mayores que les compran lo que se roban de la escuela, y las policías que les avisa que no les da el salario, no les da el ingreso para ir a hacer adicionales. Saludamos al intendente de Rosario, que ha compartido como oyente esta dolorosa, pequeña, enorme historia. ¿Cómo está, Hapkin? Gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Un gusto muy grande.
Usted le toca lidiar con problemas seguramente más graves, porque está de por medio los crímenes y los sicarios, pero estas partículas, ¿no?, de la decadencia y de la pérdida de valores que está arrasando nuestra sociedad, intendente, ¿no?
Es la ruptura del tejido social en sus lugares más básicos. No crea, Miguel, que no tiene que ver con el fundamento de lo que pasa, digo, más allá de algunas cuestiones específicas vinculadas a la economía narco, pero de ahí vienen los chicos que ellos captan, ¿no? De esa ruptura del tejido, fundamentalmente con la escuela.
Vamos a lo suyo, a la dificilísima situación que le ha tocado enfrentar en su segundo mandato, en este caso con características diferentes. Primero, por la ferocidad puesta de manifiesto en la secuencia última de ejecuciones de sicarios en Rosario, apuntándole, me parece, en forma muy muy simbólica, ¿no?, a taxistas, a colectiveros, al playero. Hay una decisión en esto. Intendente, está instalado el debate, lo hemos tenido aquí en nuestro espacio informativo, lo tienen todos los medios en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Tomar la decisión de difundir las imágenes de las restricciones a los presos de alto perfil, ¿está vinculado con esta secuencia de hechos tan graves en Rosario?
Y los fiscales, por suerte, están avanzando mucho en el esclarecimiento de los hechos. Esto es más profundo, esto viene, y lo hemos hablado con usted muchas veces, de decisiones correctas en relación a tomar la situación carcelaria como lo que es, el origen del 90% de los hechos que sufrimos en la calle, el lugar de donde se organizan con total libertad los delitos por personas que están detenidas. Esa situación, que el año pasado terminó con un índice de 280, el año anterior de 290 homicidios, era el lugar donde había que meterse para cortar. Y esto obviamente generó una reacción, digo, más allá de la discusión sobre la imagen o no, había empezado antes, se había baleado un colectivo con agentes de servicio penitenciario, con intención homicida, Miguel, porque no es que le habían tirado a la rueda del colectivo, le habían tirado a la altura del torso y la cabeza de los agentes penitenciarios, y ese hecho marcó luego una seguidilla que tuvimos en martes, miércoles, jueves y sábado, de 4 asesinatos sobre 2 taxistas, un trabajador de nuestra línea de trolebuses y un playero de estacionamiento. No tengo duda de que luego, además, esto complementado, usted no sabe, con la cantidad de audios, mensajes de WhatsApp, noticias falsas sobre nuevos hechos, sobre posibles hechos, en una coordinación que fue muy llamativa absolutamente todo el fin de semana. Claramente, Miguel, esto no se puede retroceder. Yo agradezco, aprovecho, porque el intendente Pacerini ha sido un actor clave y porque se ha dado la reunión en Córdoba. Yo lamentablemente no pude, por obvias razones, estar ahí. Un respaldo de todos los gobernadores, de todos los intendentes, una reacción, a mi entender, correcta a nivel nacional, con envío de refuerzos, con fortalecimiento, sí, de las áreas de inteligencia, con avance en algo que hemos reclamado mucho, Córdoba también lo hace, que es la implementación del sistema acusatorio en el orden federal, que es la clave, porque acá hay que tirar el hilo para arriba. Siempre en esto la clave es tirar el hilo para arriba. Y el hilo para arriba es a dónde va el dinero, desde dónde se organiza. Ayer mismo, le cuento, fue un hecho, se detuvo un agente penitenciario con 50 chips y 9 teléfonos celulares.
¿Sabe que se lo iba a preguntar, Javier? Porque usted me dice, me menciona, en esta escalada de ferocidad, disparan contra el playero, contra los taxistas, contra los penitenciarios. Un teléfono dentro de la cárcel es lo que dispara a distancia contra los penitenciarios. Y el que lo ingresa es un penitenciario. En fútbol no se puede jugar con el arquero vendido, Pablo.
Así es.
¿Cómo hacen,
así
cómo es. Hacen para jugar con la retaguardia perforada como la tienen?
Y bueno, precisamente en eso, controlando y depurando, porque claramente no hay manera de que esta economía no penetre algunos niveles estatales, sobre todo los de muchas veces su persecución inmediata, ¿no? Es mucho dinero y evidentemente lo logran. Se hace, como lo hemos charlado también, con sistemas de alto perfil, con exámenes muy exigentes sobre, por ejemplo, los penitenciarios que trabajan en ese sistema de alto perfil. La ciudad venía viviendo durante enero y febrero un proceso de, a partir de estos controles en cárceles, de censo de los hechos, bastante marcado. Y entonces lo que no podemos hacer en esto es que la gravedad de la situación desvíe el camino. Es por acá, miren, lo hemos reclamado, es todos los niveles del Estado juntos y es todos los poderes del Estado juntos. Y son muchas cosas todo el tiempo al mismo tiempo.
Fíjese, intendente, que lo dijo usted un minuto antes de que yo lo interrumpiera por este episodio de Coronda que acaba de relatar nuestro periodista en Cadena 3 Santa Fe. 9 celulares, son 9 armas de fuego de efectos múltiples que ingresan a la cárcel llevado por un penitenciario que tal vez pueda llegar a ser luego víctima de alguna de las órdenes que salen por uno de esos teléfonos de disparar contra inocentes. Usted estaba justamente hablando de que hay que intervenir, hay que tirar del hilo, dijo, que es el lavado de activos, es la plata, es lo que tiene poder de compra de penitenciarios que cobran 2 pesos y de pescados gordos. ¿Qué posibilidades reales hay en este punto, Hapkin, de atacar el problema del narcoterrorismo en la Argentina por donde más le duele, que es por la plata? Hay campos que se compran, hay edificios que se construyen y nadie sabe decir de dónde salió la plata.
Es así. Mire, nosotros hoy tenemos un trabajo muy intenso con la PROCELAC, que la verdad que es un área de la Fiscalía, la Procuración de la Nación, que está trabajando muy bien. Pero en nuestro caso hasta hemos creado una agencia municipal de prevención del lavado, Miguel, porque... Y tenemos ya 136 informes elevados por nosotros a la PROCELAC, porque la ventaja que nosotros no tenemos potestades sobre inteligencia financiera, pero conocemos lo que sucede en la ciudad. Y sabemos muchas veces que cuando aparece una inversión rara, alguna empresa que se constituye de golpe, algún pedido de construcción o de compra de vehículo del servicio de taxi o de incluso nos ha pasado de un cambio de firma en una concesión, de uno de los firmantes de una concesión municipal, la primera alerta es la que tiene que estar. Y estamos trabajando fuertemente en eso. Por eso yo le digo, esto es todos los poderes y todos los niveles, en este caso con el Poder Judicial, porque claramente no es que le puede comprar celular. Rosario, y lo hemos dicho mil veces, y le pasa lo mismo a Córdoba, y le pasa lo mismo a Mendoza y a las ciudades del interior. Nosotros no producimos drogas ni producimos armas. Nos las meten en nuestros lugares. Y con esas armas matan. Y esas armas y esa droga vienen del circuito del lavado de dinero. Y esas no son las personas que vemos como autores de los hechos. No son los autores materiales de los hechos. Son
es
los
el punto clave. Hoy va a estar Bullrich en Córdoba. Viene, por supuesto, por razones vinculadas a su Ministerio de Seguridad. Pero sabemos que tiene diseñados los proyectos, redactados los proyectos que va a intentar colocar por vía legislativa, en particular la que está tomada de la ley RICO de Estados Unidos, que usted conoce bien, Hapkin. Simplemente le doy contexto a los oyentes. Es una ley que en Estados Unidos se utilizó para enfrentar a las mafias, es una fuerte modificación del Código Penal en relación a la posibilidad de condenar a los integrantes de una banda por el delito cometido por uno de ellos. ¿Tiene posición ustedes sobre ese tema? ¿Cree que este tipo de endurecer legislaciones puede realmente colaborar en una situación como la que enfrenta Rosario?
Sin duda, Miguel, sé, porque lo he hablado con la ministra, que hay una vinculación muy directa con la ley antimafia italiana.
Sí.
Y déjeme decirle algo que incluso la ministra lo planteó acá. No se trata de endurecer penas, Miguel, o solamente endurecer penas, que eso siempre tiene valor a veces, pero es relativo. Se trata de con qué lógica perseguimos al delito. Porque lo que funciona como una organización, lamentablemente en nuestro sistema se persigue por hecho, ¿no? La ministra decía, buscamos hormiga por hormiga, pero no podemos ir sobre el hormiguero. Y lo que nosotros necesitamos acá es ir sobre el hormiguero, es tirar el hilo para arriba, como yo le decía. Entonces, si usted ve las causas y ve la evolución, el lavado de dinero tiene condenas mucho menores que a lo mejor un homicidio, pero ese lavado de dinero es el que generó el homicidio. Y lo que establece esta lógica es perseguir la banda en su conjunto y tomar la sanción de las acciones de la banda en su conjunto para todos los eslabones, porque si no el guante blanco la saca barata, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que se está trabajando. Sé que se ha trabajado con equipo, insisto, con bastante lógica vinculada a lo que fue la ley antimafia italiana, que fue probablemente la más reciente.
La italiana,
claro. Imprescindible en una Argentina donde además son muy porosos los límites a la corrupción, y eso por supuesto que también se mezcla, ¿no? Porque todo el dinero ilegal que circule puede caer acá.
Hay un dato que ha tenido, por supuesto, mucha repercusión a través de la prensa. Me gustaría su reflexión, intendente, porque hay de por medio, hay una batalla cultural, ideológica, dando vuelta en torno a todo esto. Me estoy refiriendo a los dichos del senador Lewandowski de su provincia, caracterizando al sicario que apoya su pistola y dispara a quemarropa contra un trabajador de 25 años, como este chiquito en pantuflas y medias. Toda la empatía en la expresión del senador va hacia el asesino. No hay ni una referencia ni una mención al asesinado, a la víctima. ¿Cómo se hace para revertir esos conceptos fuertemente ideologizados en torno a la seguridad que terminan victimizando al verdugo y olvidando a la víctima?
Pero además con mucha irresponsabilidad a mí en este caso, porque las investigaciones no apuntan ni a nadie en pantuflas ni muy chiquitos. Entonces eso es lo peor, porque hemos visto una persona que le dispara dos balazos en la cabeza a alguien que no conoce sin preguntarle ni decirle ni hola, ¿no? Entonces con eso hay que terminar. Obviamente hay aspectos sociales y urbanísticos que también son urgentes. Y en eso estamos tratando de avanzar esta semana, Miguel, porque si a mí me dejan cambiar el hábitat de algunos barrios de mi ciudad, como lo hemos hecho en uno muy grande llamado Villa Banana, los delitos disminuyen y la gente vive más tranquila. Y si podemos tener a los pibes en la escuela y formados en oficios, también. Y por eso vamos, y esa es nuestra tarea. Ahora, romantizar o alivianar un asesinato de ese calibre en no entender con qué estamos enfrentando y jugando. Porque esto fue una organización hilada, más allá de si todas las causas tuvieron que ver o no, para aterrorizar a la población. Y a nuestra ciudad, que la amamos, nos causa mucho dolor, porque aparece Rosario en un momento en el que las cosas venían cambiando para bien, de nuevo lastimada. Pero lo que nosotros tenemos claro es, mire, este esfuerzo ahora no puede parar, no puede aflojar, vamos a pagar los costos que sean necesarios, pero sí vamos por una transformación definitiva, y eso se hace coordinando muchas medidas y sobre todo teniendo en cuenta que no se puede alivianar la gravedad que tiene un hecho, por ejemplo, como el que vimos. Nosotros estamos en contacto con las víctimas, mira, yo siempre me reservo por supuesto esto de hacerlo público. Yo le aseguro que no dejamos de hablar con ninguna de las personas o de los familiares. Habría que poner a veces la mirada en ellos y escucharlos más, y ahí usted se va a dar cuenta de cómo terminarían algunas de estas cosas.
Además, Hopkins, romantizar, dijo usted, esta manera de aproximarse al crimen sicario, en este caso de un senador, tiene un contexto de estigmatización tan feroz de los chicos que han sido privados de derechos en los 20 años que debe tener ese sicario que precisamente gobernó el espacio político del senador Lewandowski. Una generación entera de argentinos marcado por las carencias, por la pobreza, por la escuela ausente. Pero no todos son sicarios, no todos se convierten en asesinos. Esta interpretación de decir, este chiquito en pantuflas es el resultado. No, es un chiquito en pantuflas que por las razones que sea, decidió ser un asesino feroz, lo que no incluye a miles de chicos de su misma edad y con sus mismas carencias, que siguen peleándola. Me parece que es un espanto la mezcla de ideología con esto, Hopkins.
Siempre confundimos la regla con la excepción, ¿no? Hay muchas cosas en el país, pero esto es mucho más grave aún, porque insisto, acá estamos hablando de un plan de aterrorizar a la población, organizado, generado, usted va a ver cuando avance las investigaciones, no tenga duda, con un hilo que vincula a personas privadas de la libertad, con un financiamiento para estas acciones, con un complemento de inteligencia en estas acciones que tuvo que ver con todo lo que complementó a los homicidios a partir de mensajes, audio, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a joder con algo así? Esto no fue un hecho. Mire, no fue un hecho como el que hablábamos al inicio de la entrevista. No tiene nada que ver con eso. A lo mejor ahí uno puede mirar alguna cuestión de la rotura del tejido social. Esto es. Tenemos que dejar de ser ingenuos, por eso estamos en la ley antimafia, porque estos son grupos mafiosos, organizados, que buscan aterrorizar a la población. Ningún país del mundo fue exitoso contra esto, no teniendo armas inteligentes del Estado y duras. Ninguna.
La pregunta final.
No le quiero ser duro frente a esto, porque.
Respecto de eso que acaba de afirmar, intendente, la pregunta final es que otro de los impulsos de la Nación es la modificación de la Ley de Seguridad Interior y la participación de Fuerzas Armadas en el combate contra el narco. ¿Tiene posición fijada?
Sí, lo que pasa es que, como en todo, Miguel, en vez de discutirlo con sentido práctico, nos vamos a un debate ideológico de fondo.
Sí.
Mire. Claramente conozco, se lo aseguro, la experiencia mexicana y en algún aspecto colombiana, porque se habla con liviandad de la experiencia colombiana en relación a la intervención. Yo estoy a favor, y le digo, no de ir a esa discusión, porque eso implicaría cambiar hasta la formación, pero sí de solucionar un punto que para mí es ridículo, y le doy un ejemplo. Los ingenieros del ejército trabajaron con nosotros en la vinculación entre dos barrios desarrollando una calle y un acueducto en mi ciudad.
Sí.
Lo hicimos en el gobierno anterior, con ingenieros del ejército en el gobierno anterior. En esa situación, como no pueden portar su arma, no pueden empeñar su arma, hubo que poner fuerza de seguridad para custodiarlos. Entonces usted distrae recursos de fuerzas federales para cuidar a quienes están haciendo esa gestión. Yo estoy partidario de, en el mismo artículo 27, y perdóneme la precisión, donde figura el comité de crisis, que es lo que habilita lo que, por ejemplo, hoy está sucediendo nuevamente en Rosario con apoyo logístico del ejército, darle las potestades que tienen nuestras fuerzas en las misiones de paz. Las misiones de paz, que han sido muy exitosas, con una gran participación de las Fuerzas Armadas Argentinas, tienen alguna posibilidad de empeñamiento. Y yo creo que eso tiene que ser la discusión. Lo que pasa es que, como muchas veces nos sucede, vamos a ir a discutir una discusión enorme en vez de resolver prácticamente algo que está previsto en la ley que más éxito ha tenido en nuestra democracia, que es la Ley de Seguridad Interior, y que tiene un comité de crisis, que es lo que estamos explicando ahora, y que tiene una persona responsable a cargo del comité de crisis, por lo tanto de las acciones. Ojalá podamos ver esta discusión con sentido práctico, Miguel, porque la verdad que estamos desperdiciando recursos que necesitamos.
Gracias, intendente Hopkins.
Le mando un gran abrazo a toda la gente de Córdoba, y gracias por la